La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y si hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, hablamos de que todos somos inmigrantes. Y si todos somos inmigrantes, llevamos en nuestra sangre, en el ADN, el ser inmigrante. Y a su vez somos migrantes sociales, porque lo somos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Cuando recorremos nuestro país, somos migrantes. Te lo dice alguien que nació en la ciudad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y que siempre cuando me aparece Roberto Moura o el autódromo o características de mi ciudad, ¿no?, o también la comunidad, el pueblo de Mauricio Hirsch y así sucesivamente, puedo hablar de tanto, me aparece porque está en mí, porque radica en mí, porque es mi identidad, y cuando hablo lo voy trasladando. Me pasa cuando tomo un taxi y me dicen, tiene voz de no ser porteña, no sé por qué, alguna tonadita, y yo digo, soy de Carlos Casares. Bueno, eso es ser migrante social, y eso es ser migrante social en cualquier ciudad, en cualquier provincia, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es llevar la ciudad en el corazón, es llevarla en el alma, y pasan los años y uno más se da cuenta de este ser migrante, y uno más se da cuenta de su identidad. Y a veces uno dice con respecto a esto que en su ciudad están muchas veces sus vivos y sus muertos, y es verdad, allí radica todo. Por eso que en este programa hablamos de cultura y hablamos de historia de los inmigrantes, y los inmigrantes somos todos, y también todos somos migrantes sociales. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura e Historia. Obviamente hasta las 14 será de los inmigrantes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de ese toque mágico. Ahí va, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Ricardo Nin. En el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque sentimos que con vos somos radio. El Servicio Meteorológico Nacional actualizado. La temperatura en estos momentos es de 16 grados. La sensación térmica es de 16 grados. La humedad es del 34%. La presión es de 1018 hectopascales. El viento es del sudoeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y obviamente estamos en vivo haciendo Cultura e Historia de los Inmigrantes. Solo te voy a decir que nos deparan días fríos. Sábado y domingo tenemos una mínima de 5, una máxima de 15, y el domingo una mínima de 5 y una máxima de 14. Luego cuando se inicia la semana, vamos a ir subiendo fundamentalmente las temperaturas máximas, en donde el lunes, por ejemplo, la mínima va a estar en 7, la máxima en 16, y el martes ya vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 19. Y obviamente estoy con él, con mi co-conductora. Él es el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en educación, una excelencia en energía. Estoy con Ricardo Ning. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes. Bueno, te estaba escuchando con mucha atención y a veces, cuando hablamos de las historias, aparecen las nostalgias.
Claro.
Y las nostalgias o nos traen alegrías o nos traen tristezas. No siempre son iguales. En este caso yo estaba recordando la historia de la colectividad judía, ¿no? De aquellos que llegaron a distintos lugares de nuestro país, a veces huyendo de las atrocidades de la guerra, huyendo de las injusticias, se instalaron y nos marcaron un destino. Cuando digo un destino, todos los inmigrantes nos dieron un destino como nación. Y en este caso, bueno, hoy va a estar con nosotros una querida hermana y amiga,
sí,
ejemplo para aquellos que tenemos el altísimo honor de que nos haya concedido su amistad y que nos dé siempre en sus charlas y en sus ejemplos todo lo que está relacionado con la sabiduría. Y cuando uno escucha a esos seres que aún en momentos difíciles no se quiebran y con los pasos de los años siguen siendo las mismas personas, y en este caso, que va a estar con nosotros, oh sorpresa, a mí particularmente me tocó vivir en su último cumpleaños.
Sí, vamos a decir algo, estamos tratando de contactarla, pero sí, ya nos vamos a ir adentrando en el mientras tanto,
sí,
porque es una querida amiga, como sí, lo es la gran Miriam Gorman.
Así es.
Contame.
Sí, y Miriam, con sus 91 años,
sí,
tiene a su alrededor juventud, toda juventud, juventud que la viene a ver y la tiene como líder a ella, y esas son cosas que nos inspiran vida, ¿no? Bueno, y hablar de los inmigrantes, hablar de las historias con alegría y de las historias con tristeza, nos hacen a nosotros profundizar la historia.
Exacto.
Y profundizar la historia implica que siempre tenemos que tomar aquellos ejemplos que nos sirvan en cada momento, en los momentos de alegría, pero tomar aquellos ejemplos también para aún en los momentos difíciles de la vida, no darnos por vencidos y saber que con ánimo y con fuerza, siempre en esa lucha uno puede salir. Bueno, y estos son los seres que uno tiene frente a sí y que nos dan el ejemplo, ¿no?
Seres fantásticos, ¿cómo es ella? Y ya habiendo hecho la introducción, obviamente está con nosotros. Es un verdadero placer tenerla. Licenciada en nutrición, doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la UBA, investigadora y militante. Con sus 91 años, como dijiste vos, es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con 2 doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad. Se convirtió en una indiscutible referente de la soberanía monetaria, porque es también alimentaria, de nuestro país. Vamos a hablar de todo esto con la gran Miriam Gorman. Hola, Miriam, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestra?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien,
placer genial. Escucharlo.
Placer dialogar contigo, Miriam. Te va a dar la bienvenida, Ricardo, y ya nos vamos a adentrar a esta cultura, historia de los inmigrantes, en donde trataremos todo. Hablaremos de tu ser inmigrante, pero también hablaremos de la soberanía alimentaria y de muchos otros temas, como solo Miriam Gorban lo puede llegar a explicar. Ricardo.
Hola, querida hermana, amiga y maestra. Las tres
gracias,
cosas.
Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias.
Primero eso, y segundo, bueno, aprovechamos también esta oportunidad para felicitarse por tu último logro, ¿no? Que fue el muchas doctorado gracias. Que te entregaron la semana pasada en la Universidad Nacional de La Plata.
Sí, que sería el cuarto.
El cuarto. Bueno, hay una pregunta, más allá que te conocemos, pero que la va a hacer Ale, porque es su pregunta mágica. Y nosotros te conocemos, pero hay muchos oyentes que no te conocen, y va a ser muy bueno, entonces, esa pregunta va a ser buena para que te conozcan.
Miriam, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Miriam Gorban por Miriam Gorban?
No, Miriam Gorban es una militante de la vida, licenciada en nutrición, que bueno, que hemos ido abriendo caminos en algunos sectores inéditos, por un lado, y por otro lado ayudándonos a reflexionar en común y a dialogar en común sobre la problemática que nos preocupa.
Sí. Miriam, te quiero preguntar sobre un poco de tu historia, porque este programa es Cultura e Historia de los Inmigrantes. Contame un poco, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu identidad? Bueno, ¿cuál es tu familia? Contame un poco.
Bueno, yo tengo mi abuelo, vino en 1900 a la Argentina, vino de Kiev. La abuela era de Odessa, él era de Kiev. Vinieron en 1900, mi papá nació ya en Buenos Aires, él hizo traer a su novia, se casaron acá. Mi abuelo tenía el orgullo de decir que él llegó a los 18 años, lo primero que hizo fue hacerse ciudadano argentino, porque patria es la que te da de comer, me decía siempre. Yo le preguntaba, pero abuelo, contame de tu infancia. Todo. No, patria es la que te da de comer, me decía. No quería hablar de su pasado. Así que ellos llegaron a Buenos Aires, después fueron a las colonias agrícolas, a la colonia de Moisés Ville, donde, bueno, pasaron su juventud. Mis padres se casaron ahí, Moisés Ville, en Ceres, y fuimos a Ñatuya, Santiago del Estero. Allí yo me recibí de maestra y vine a Buenos Aires.
Bien, y después, ¿cómo sigue todo el correlato desde que viniste a Buenos Aires hasta ahora? Contanos.
Bueno, yo hice acá la carrera de dietista, de nutricionista hoy, y bueno, trabajé en el Ministerio de Salud, trabajé en el Instituto de la Nutrición, en el Sanatorio.
Miriam, ¿por qué en su momento, porque no era tan sencillo, por qué elegiste ser licenciada en nutrición? ¿Por qué elegiste la licenciatura en nutrición en aquel momento?
Bueno, yo primero fui dietista, porque la carrera era dietista y dependía del Ministerio de Salud.
Claro.
Pero después pasó a la universidad a ser nutricionista, y entonces llegó un momento en el 2000 y algo, de rendir 14 materias, hice la licenciatura en Córdoba, y entonces ahí alcancé la licenciatura a los 60 años.
Muy bueno.
Y en relación a todo esto, hay un amor y una pasión indiscutible por esta licenciada, donde muchas veces te dicen doctora, y sé que haces la corrección y decís con un profundo orgullo, reitero la palabra, yo soy licenciada en nutrición.
Exacto.
¿Qué te hizo generar este orgullo por la licenciatura en nutrición?
Bueno, lo que pasa que hablar de alimentación, ocuparse de los problemas alimentarios, es ocuparse de la propia vida, ¿no?
Claro.
Porque es la que nos ayuda a la sobrevivencia, la que nos ayuda y nos da permanencia, para que permanezcamos de pie. Entonces, y porque en el camino desarrollé a través de mi propia profesión, digamos, actividades de todo tipo, estuve desde las ollas populares hasta los máximos lugares de trabajo con periodo de Favaloro en el Sanatorio Güemes. Yo creé, soy fundadora del Servicio de Alimentación del Sanatorio Güemes, en la, con la avenida de Favaloro y antes. Bueno, un servicio especializado realmente, porque lo que él trajo de la mano eran cosas nuevas en cuanto a la cirugía, en cuanto al cuidado del paciente, y nosotros nos desarrollamos desarrollando el servicio en función de esas nuevas necesidades de la alimentación del paciente cardiovascular.
¿Cuál es tu recuerdo de René Favaloro, Miriam?
Y yo tengo los mejores recuerdos, porque trabajaba realmente, era un gran trabajador. Era a las 7 de la mañana, ya estaba operando. Era a las 2, 3 de la tarde, y a veces nosotros le decíamos, pero doctor, ¿va a almorzar algo? No, una tacita de té, un sanguchito, y seguía trabajando. Salía con su Citroën, se iba a La Plata. Digamos, es de un profesional muy responsable, pero sobre todo muy trabajador. Y una ventaja que yo siempre se la di a Favaloro, y no se la di a quien trajo en el italiano, ¿se acuerdan que también vino en esa época?
Sí.
Ahora no me acuerdo. Trayendo también otras innovaciones en el plano de lo cardiovascular. Él lo que hizo fue recorrer el país formando gente. Ese es el mérito para mí, el gran mérito de Favaloro. Él fue un maestro. Él se iba a Chilecito y juntaba a todos los cardiólogos de La Rioja y daba clases y formaba. Se iba a cualquier parte del país a formar gente. Y eso fue realmente lo que lo distinguió y lo que dejó esta gran escuela de cardiovascular que hay en nuestro país.
Miriam, ¿y cuando se fue, cómo se fue? ¿Qué sentiste?
Y me sentí muy mal, por supuesto, porque hay pérdidas que son irreparables, y sobre todo por la injusticia y por el hecho mismo de haber arrinconado económicamente a algo que era una verdadera innovación, no solamente para nosotros en la Argentina, sino para el mundo.
Para el mundo.
Ricardo.
Sí, estaba escuchando con mucha atención a mi hermana querida, y la pregunta que haría en este momento: ¿qué nos pasó, Miriam, y qué nos pasa a los argentinos después de tanta lucha, después de tanta historia, de tantos sacrificios, de tantas pérdidas, ¿no? De tantas pérdidas,
sí, bueno,
humanas.
Pero nosotros tenemos pérdidas, pero también hay una gran cualidad y condición de la Argentina.
Sí, déjame terminarte la pregunta.
Se siembran talentos y se siembran creadores y se siembran por esta responsabilidad y por este acceso que nosotros tenemos a la universidad pública. Entonces está sembrado de investigadores, de trabajadores de la ciencia y de la cultura, que pese a los Milei siguen brotando, siguen creciendo y siguen aportando a la ciencia de toda la humanidad.
Finalizá con la pregunta, Ricardo.
No, es que me sacó de contexto. Lo que yo te iba a preguntar, Miriam, que está muy bueno lo que decís, lo comparto, pero lo que te iba a preguntar: ¿qué nos pasó como sociedad a los argentinos, después de tanta historia, de tantas luchas, para llegar a estas situaciones como no valorar o poner el cuadro y rendirle homenaje después a una figura como René Favaloro o como otros, que fueron orgullo para la Argentina, que nos destacaron en el mundo, pero por sobre todas las cosas tuvieron una honestidad que en el caso
fíjate vos que el hecho del acceso público a la universidad.
Sí.
Yo estuve hace unos años en Europa y me miraban y me decían, ¿cómo es esto que un país como ustedes, no me podían decir sudaca, porque encima yo estaba rubia, no me podían decir sudaca, que ustedes que tienen el acceso a la universidad gratuita, a la universidad, ¿qué piensan? ¿Hacer una fábrica de profesionales? Digo, sí, por eso el acceso gratuito. Digo, a todos los niveles de la educación y la salud en la Argentina son nuestro sello distintivo, claro que sí.
Sí.
Miriam,
no hay muchos países en el mundo que lo tengan. Nosotros sí, y eso nos distingue, y eso hace que tengamos una fábrica de investigadores, de gente talentosa que está investigando, que está trabajando, que está aportando a la ciencia de la humanidad todos los días.
Miriam, en relación a lo que decís, para ir adentrándonos exactamente a lo que vos estás hablando, ¿qué te genera cuando escuchás vouchers educativos, tarjeta pública para la salud y la eliminación absoluta del CONICET de parte de Javier Milei? ¿Qué es lo que te genera a vos? ¿Qué pasa con lo que te pasa?
El mismo repudio que los investigadores del CONICET tomaron en sus manos, hicieron la marcha y el abrazo al Ministerio de Ciencia y Técnica. Nosotros estamos orgullosos, tenemos cinco, creo que son cinco, ¿no? Sí. Premios Nobel. Sí. Pero ¿cuántos países del mundo pueden decir eso? Y eso lo tenemos por esta política de igualdad y de acceso a la educación pública desde ya. Y entonces eso nos distingue, claro que sí. Y somos yo pacareo con eso, porque es cierto, hay países muy ricos donde los padres empiezan a ahorrar para cuando los hijos puedan ir a la universidad, ahorran desde el vamos, desde que nacen los chicos, y nosotros no, nosotros tenemos esta virtud, que es una virtud de nuestro país desde que nacimos como país.
Bien, Miriam, vos trabajás muchísimo con soberanía alimentaria desde toda tu vida, desde todos tus años. Me gustaría empezar a plantearte la primera de las preguntas que te le han hecho en los reportajes, por lo general, pero me parece siempre que es bueno rescatarlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria?
Muy buena pregunta.
Nosotros hablamos de soberanía alimentaria primero en la autosuficiencia, que nosotros la tenemos. Nuestro país tiene esa gran virtud de producir de todo gracias a esta variedad de clima, desde el más cálido al más frío, podemos producir de todo en cualquier parte del país. Esta es una condición de independencia y de autonomía desde ya, ¿no? Y no es soberana por los dos problemas estructurales que señalé. Uno, no está resuelto el acceso a la tierra por los verdaderos productores, todavía está en pocas manos de especuladores. Y por el otro lado, tenemos el problema inflacionario. No está en la agenda electoral, pese a que estamos en un año electoral, y que no sabemos tampoco cómo resolverla. Y en realidad solamente se resuelve poniendo la mano en el bolsillo de los especuladores. No hay ninguna duda de eso.
Miriam, te quiero hacer una pregunta porque estuve viendo reportajes que te hicieron a vos. Y eso es fantástico cuando vos hablas de la diferencia entre pobreza y hambre. No es lo mismo ser pobre a tener hambre. Adentrate.
Yo creo que hambre en nuestro país no podemos decir que tenemos, porque la disponibilidad de alimentos es tan amplia que nos permite resolverlo. Pero la pobreza es otra cuestión, porque la pobreza habla de algo más estructural, más dificultades para el acceso a la salud o a la educación, que si bien es gratuita tiene sus limitaciones desde ya. Y pobreza, nosotros tenemos una cinta negra, porque más del 40% de pobreza tenemos en nuestro país. Pero eso es porque el sistema alimentario en nuestro país todavía se caracteriza por estar concentrado en grandes monopolios, en pocas manos que especulan y que manejan y son los formadores de precios.
Miriam,
mientras los salarios ahí están medio retrasados.
Obvio.
Ahí tenés vos, ante un aumento del dólar rápidamente treparon los precios a lo loco por el ascensor, pero ahí nomás se quedaron los salarios, no hubo una paridad en este equilibrio.
¿Cómo se puede combatir la pobreza para vos?
Y con salarios dignos y precios justos.
Claro.
Es decir, con políticas públicas.
¿Por qué crees que no se está implementando?
Bueno, son políticas públicas las que lo determinan. Yo ayer estuve en una mesa,
sí,
en Tecnópolis, con gente del Ministerio de Desarrollo Agrario. Están desarrollando tímidamente algunas políticas, pero mientras el poder económico esté en manos de los que están, no va a ser fácil.
¿Qué le dirías a Sergio Massa si lo tuvieras delante?
¿Cómo?
¿Qué le dirías a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, si lo tuvieras delante?
Ah, le diría tantas cosas. Muchas. Me sentaría el otro día, se reían en mi casa porque dije, bueno, a ver quién es el nuevo líder del movimiento social, Grabois. Bueno, me tengo que juntar con Grabois a decirle, ¿qué están esperando para pelear contra el alza de los precios? ¿Qué es esto de que el azúcar cueste casi 1000 pesos? No se puede permitir una cosa así. Hay que desarrollar una verdadera lucha contra la especulación y el aumento de los precios, porque no se corresponde con el aumento de los salarios. Así que estamos limitando cada vez más el acceso a la alimentación, hasta tomar mate. Porque si 1000 pesos sale la yerba y el azúcar lo mismo, ¿cuándo vamos a tomar mate?
Clarísimo.
Y al amargo ya nos conviene.
Miriam, ¿qué política implementarías económica vinculada a la soberanía alimentaria de manera más inmediata? Por ejemplo, ¿no crees en la emergencia alimentaria?
Yo creo en la emergencia alimentaria, sí, pero en función de que esa emergencia se dirija, claro, a quienes son los del verdadero poder económico, que es el que maneja los precios y que tiene un monopolio. Vos fíjate que en la Argentina tenés 4 grandes empresas. La tenés a Arcor, a Molinos, a Kraft, a Nestlé. Nestlé tiene 7 marcas de agua mineral.
Así
concentrado
es.
Todo, llámese como se llame, Nestlé. Arcor, ¿para qué vamos a contar? Todas las empresas alimentarias, la última que tiene es el de Guate de Sancor. Entonces, lo primero que tenés que hacer, no hay política económica ni política alimentaria sin meter la mano en estos 4 monopolios que estamos señalando.
Bien, clarísimo. Ricardo.
No, estoy escuchando con mucha atención y bueno, uno recordaba que cuando no existían esos monopolios, porque antes teníamos 4, 5, 6 fábricas, de, por ejemplo, de galletitas, ¿eh? Algo...
De galletitas, por ejemplo.
Por ejemplo, y vos sabés que...
Sí. Eso fue a parar a mano de Arcor.
Exactamente, y que competían, y que vos...
Así es.
Como consumidor... podías acceder a distintos precios
y podías elegir
y como eso pasó en un montón de cosas que bueno, lamentablemente
Sancor, vos fíjate que antes era Sancor la serenísima.
Así
logramos
es.
El desguace de Sancor y en qué quedamos.
Y bueno, y también el desguace en parte de la serenísima, ¿no?
De la serenísima,
Leone, que era el argentino
también
que la quería,
fue a parar a mano de Arcor.
Exactamente, por eso te digo, ¿crees que hay alguna alternativa? Porque yo escuchándote, bueno...
Cada... Y la alternativa es resolver este problema de la concentración monopólica, pero hay que ponerse los largos, ¿eh? Hay que tener la fuerza y la valentía y el coraje necesario para poderlos enfrentar, porque el poder económico es muy fuerte, está infiltrado en el propio Estado.
Así
y
es.
No es fácil el combate.
Ahora, Miriam, con las azucareras que tenemos en nuestro país, que es una de las economías federales más importantes, con las empresas que pueden ser de industria nacional, de la yerba, en donde estamos dependiendo de grandes monopolios cuando en realidad tenemos nuestra propia industria, tenemos un país que tiene todo y que
tenemos
podría...
todo, nosotros tenemos lo que llamamos nosotros autosuficiencia alimentaria.
Claro.
Claro.
Entonces, el problema es destrabar los monopolios. Son 4 o 5, ya los he nombrado.
Claro.
Entonces, el problema es que hay que tener el coraje, y por eso dije, ponerse los pantalones largos para aguantar el cimbronazo y poderlos enfrentar.
Ayer pasaba casualmente por la avenida Paseo Colón y recordé, mirando un edificio, la Junta Nacional de Granos, que era la reguladora en su momento de los cereales, ¿no? Y como
sí,
eso...
Era en su momento.
Claro.
No lo es.
No, porque no existen, ya no existen más. Ahora, es muy interesante lo que estaba diciendo Ale recién, porque los productores, los pequeños y medianos productores, por ejemplo, de yerba mate...
Sí.
No reciben nada, lo mismo, las dos extremos de la cadena.
No, pero...
El productor y el consumidor estamos en la lona.
Claro, pero por eso la pregunta era, o lo que iba a decir... que lamentablemente están cercados y sí o sí por las políticas centralistas y concentradoras mueren todos en ellos y el precio lo ponen ellos y no tienen
independencia. Además, no hay política de créditos oficiales a baja tasa de interés.
Exactamente, ¿verdad? Para esa gente que son los productores, los pequeños
salarios, no. Exacto, no es lo que necesita.
Ahora, Miriam, ¿dónde está el peronismo?
¿Dónde está?
El peronismo.
El peronismo, querida mía. Es lo que tenemos que preguntarnos, porque en el origen no fue así.
Clarísimo, por eso te lo pregunto. Miriam, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre alguien que ha hablado mucho y conoce de desnutrición infantil, teniendo en cuenta todo tu conocimiento al respecto, como es Abel Albino? ¿Qué opinas?
¿Sobre quién? ¿Sobre Albino?
Sí, y lo que habla vinculado con desnutrición infantil.
Sí, pero habla, pero no resuelve, no es un santo de mi devoción.
Lo imaginé, realmente. Por eso te lo pregunto.
El problema fundamental es que no hay desnutrición infantil si sabemos hacer una distribución equitativa de nuestra propia riqueza. Mientras los monopolios sigan concentrando ese poder que hace que fijen los precios, que abastezcan o desabastezcan el mercado según sus intereses económicos, la cuestión no puede avanzar.
Bien. Miriam, te quiero preguntar, ahora yendo también a cultura e historia de los inmigrantes, ¿qué quedó de tu abuelo, de aquel abuelo que vino de Kiev? ¿Qué quedó?
¿Vos me preguntás si qué querían los abuelos?
Sí.
Mi abuelo me decía directamente que él llegó a los 18 años y hizo ciudadano argentino, porque esto que yo te comentaba, patria es la que te da de comer. Y yo le quería preguntar, le digo, abuelo, pero contame de tu juventud, claro, de tu niñez. No quería hablar de eso. Él no quería hablar de eso. Él estaba acá, esta era su patria, y acá se había adaptado, y acá había tenido los 8 hijos, y acá había crecido. Él era talabartero, tapicero, oficio que heredó mi papá y un tío.
Bien.
Pero, digamos, tenían sus oficios. Pero... punto, ¿viste? Él no quería hablar de su pasado.
¿Y cómo ves a la comunidad judía aquí en Argentina, Miriam?
Bueno, nosotros tenemos un proceso de asimilación de nuestra sociedad. Incluso esta colonia, que era la colonia Moisés Vilés, ya dejó de serlo.
Claro.
Ahí se hablaba el criollo, el peón de pata en el suelo, hablaban el yiddish, ahora ya no. Ya se perdió bastante esto, porque hay un grado muy alto de asimilación. Por ejemplo, mis padres, que eran argentinos, yo tengo recién, los abuelos son los inmigrantes y a los 18 años se casaron acá. Yo vivía en un pueblo donde había 4 o 5 familias judías nada más. Mi padre era más criollo que el criollo. Digamos, un grado muy alto de asimilación. En mi casa no se hablaba el iris, salvo cuando mis padres querían secretear algo, pero si no, no. Así que el grado de asimilación era muy alto.
Bien, Ricardo.
Y yo creo que también se da en la colectividad en general, porque la nuestra, después de Estados Unidos, es una de las colectividades más grandes, pero que tiene esta condición, que es un poco la condición de nuestro país. Esta apertura democrática a la inmigración, este tratar con ciudadanos de plenos derechos, esto también nos ha ido logrando este grado de asimilación que tiene la comunidad, ¿no?
Así es, Miriam. Ricardo,
fíjate vos que para la fiesta religiosa vos vas a cualquier sinagoga y vas a encontrar un grupo muy reducido de gente. Incluso las nuevas generaciones de la colectividad ya ni siquiera hablan del iris,
que verdad.
Desaparecieron las propias escuelas.
Te estoy escuchando con mucha atención y como siempre te admiro. Te quiero hacer una, te voy a decir si nos podés contar algo de tu historia reciente, de tu familia, de tus hijos, de la lucha.
Mirá, yo tengo 4 hijos, me quedan 3, yo he perdido uno en un accidente y otro también perdí, quedan 5 con la epidemia de polio. Y entonces tengo 8 nietos y 9 bisnietos. Así que tengo una familia prolongada.
Tenés una familia prolongada, y voy a decir algo un poco en broma, un poco en serio, que creo que eso es uno de los pocos casos en donde se reúnen todos los yernos y aman a la suegra. La verdad que...
¿Qué hace qué? No entendí.
Uno de los pocos casos, porque siempre hay alguno que disiente, ¿no?, con la suegra, pero cuando uno se nuclea, o sea, cuando uno se reúne con todos tus yernos te aman a vos, te admiran y te tienen como...
Ay, gracias, muchas gracias.
No, es la verdad, esto de que estoy diciendo lo sé, porque lo he vivido.
Medio matriarca.
Así es. Y también yo quiero destacar, porque vos no lo decís, que fuiste una luchadora social, y como luchadora social también te tocó padecer, ¿no?
Y bueno, lógico, porque uno ha desarrollado alguna militancia en el plano social, sí, en relación con la alimentación, con la soberanía alimentaria, con la cátedra, desde ya, la cátedra de soberanía alimentaria. Hoy son 68 cátedras que hay en todas las universidades a partir de la nuestra. Entonces, lógico, el pensamiento social y militante se multiplica y se desarrolla.
Así es. Y una pregunta, vos estuviste en la creación de esas distintas cátedras, desde la UBA.
La nuestra, claro, 2003 se inaugura la primera en La Plata, que estuve estos días allí, y ahí estaba la gente de esa cátedra. 2012 la cátedra Caliza de Agronomía, y 2013 la nuestra de Medicina. A partir de ahí empezaron a multiplicarse y hoy son 68.
Qué bueno, te felicito, maestra.
Maestra, es una palabra muy tuya, porque vos comenzaste diciendo, empecé siendo maestra, y hay algo que estabas defendiendo permanentemente en esta entrevista, que es la educación pública. ¿Qué representó para vos la educación, y cuál es la importancia, y crees vos que es la calidad educativa hoy que tenemos en nuestro país, Miriam?
Bueno, mirá, yo creo que la calidad educativa nuestra es elevada, desde ya a partir del acceso igualitario, gratuito. Eso nos iguala, eso nos distingue entre otros países, ¿no? Y eleva la condición. Yo vengo de una provincia muy, muy pobre, como es Santiago del Estero, pero no hay analfabetos. Qué vos bien. Vas a Europa, a Francia o a Alemania, y te vas a encontrar con los campesinos analfabetos. Nosotros no podemos decir eso, porque en Santiago del Estero está lleno de escuelas rurales, ¿eh? Entonces, este es un país que tiene este sello de distinción. Entonces, ha liquidado el analfabetismo, y eso hace a la igualdad social.
Miriam, ¿qué opinas del ingreso de la Argentina a los BRICS?
¿El ingreso a?
Los BRICS.
¿A qué no entendí?
Los BRICS.
¿Sabés que no escucho bien?
Debe ser, quizás ahora te subimos el volumen, pero también yo estoy con una laringitis importantísima, Miriam. El ingreso a los BRICS, que es un poco el tema del cual se ha hablado esta semana, y en donde tuvimos en el día de ayer la presencia, por pocas veces, que fue del presidente de la nación en esta apertura que hemos tenido a los BRICS desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. ¿Es importante?
La apertura a los precios, a los...
Te explico.
Por supuesto.
No, Miriam.
Nosotros necesitamos...
Miriam, lo que te estamos preguntando...
Políticas públicas que controlen precisamente a los especuladores.
A ver, lo que te estamos preguntando es del ingreso de la República Argentina a los BRICS. Vos sabés que hay un grupo de países...
A los BRICS.
Exactamente.
A los BRICS, ahora entendí.
Bien.
No entendía la palabra, claro.
Bueno.
Pero esto es importante porque es un poder económico a partir de países independientes, a países que se alejan un poco del círculo dominante de Estados Unidos o de Inglaterra, o de donde están todos los monopolios. Entonces, esta alianza es una alianza estratégica, me parece muy importante.
Bien.
Y si te digo Fondo Monetario Internacional, ¿qué te genera?
Ah, no, ahí no, ahí yo rechazo todo. Ahí rechazo todos los planes, ya contra el fondo todo.
Está bueno.
Y en relación a esto, ¿qué te genera que todavía estamos con el cuchillo en el cuello, como dijo Lula, y también cómo lo estamos percibiendo, que seguimos dependientes del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué te genera?
Mira, yo creo que hay que ir desarrollando más políticas de conciencia en la sociedad para que el rechazo sea social y sea unánime, no sea de unos cuantos pocos que entendemos el tema. Tiene que ser un rechazo total, en especial de la sociedad organizada, del movimiento obrero, del movimiento social. Tiene que haber un rechazo unánime a todas las políticas del fondo, que son políticas de ajuste en beneficio de los monopolios desde ya.
Bien, Ricardo.
Maestra, yo te quiero hacer una pregunta, porque ya has dicho casi todo, o todo. Si te preguntara, ¿qué le dirías en este momento a la comunidad argentina, a la sociedad argentina, en un momento en donde aparece mesianismo, en donde aparece confusión, en donde aparece la mentira, y nadie habla claro del futuro, que es el futuro de todos nosotros?
Y no, precisamente hay que cargarse, digamos, ponerse las botas, organizarse. Yo lo planteé el otro día, ¿qué nos pasa que no reaccionamos ante que el azúcar valga 1000 pesos? Uh-huh. Y que la yerba lo mismo, y entonces no podemos tomar mate tampoco. Entonces, si no nos organizamos como sociedad, y yo le hacía un llamado a la sociedad organizada, pero en especial al movimiento obrero, al movimiento social, para rechazar y para organizar una lucha consciente contra lo que llamamos la carestía de la vida.
¿Dónde está el movimiento obrero para vos? ¿Dónde está la cúpula de la CGT?
No está actuando en este sentido. Entonces, no se trata de pedir aumento salario, se trata de tener un equilibrio entre la, digamos, entre el costo de la alimentación y entre los salarios.
Entonces, ¿cómo ves al sindicalismo argentino hoy, Miriam?
Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera.
Claro. ¿Cómo ves al sindicalismo argentino hoy?
¿Cómo veo la imagen de?
El sindicalismo argentino.
Del sindicalismo. Y bueno, lo veo muy tranquilo. Cuando tendría que estar con los pelos de punta peleándola en la calle. Necesitamos recuperar la calle. Eso no lo podemos regalar.
Lo estamos regalando.
Tal cual.
Exacto. Miriam, como siempre y desde siempre, es un verdadero placer tenerte, un lujazo.
Muchas gracias, muchísimas gracias por llamarme, por tenerme en cuenta.
Gracias a vos, Miriam. Y por último, si hoy tuvieras que escribir el libro de tu vida, lo primero que te surge, ¿qué título le colocarías, Miriam?
No lo sé, yo soy una militante, no podría calificarme o autocalificarme.
Una militante. ¿Y qué es ser militante?
Ser militante. La militancia, el otro día que me entregaron el honoris causa, yo recuperaba precisamente el placer, el gusto por la militancia, que hace que vos te olvides del sacarte la pelusa del ombligo. No te duele nada, no te va a dar nada. Vos estás pensando en las problemáticas del otro. Yo creo que lo que tenemos que rescatar es esa militancia social, que es la base de la solidaridad y del humanismo.
Gracias, maestra. Cuídate mucho.
Bueno, Miriam.
Muchas gracias.
¿Qué te puedo decir, Miriam? Te quiero mucho, te admiro y gracias.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias y siempre a disposición de ustedes.
Gracias.
Chao, corazón.
Bueno, abrazo, chao.
Abrazo inmenso. Estuvimos con ella, licenciada en nutrición, doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la UBA, investigadora y militante. Con sus 91 años es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana. Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con 2 doctorados y cada vez más estamos teniendo ya 3 doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad. Últimamente ya tuvimos el 3er doctorado, que es lo que hablamos justamente con ella. Se convirtió en una indiscutible referente de la soberanía alimentaria en el país. Estuvimos con una maestra, como ella se definió, con una licenciada en nutrición, más que doctora, como a ella le gusta que le digamos, y aparte con una persona sumamente admirable en sus principios, en sus valores, en su cultura, en su historia, con ese respeto que le dejó su abuelo en la cultura e historia de los inmigrantes, desde el punto de vista de no, aquello no es lo presente, el presente es donde comemos, y donde comemos es mi patria hoy, viniendo de Kiev. Estuvimos con la gran Miriam Gorban.
Cultura e historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Ricardo Nin, nos quedan los últimos 5 minutos de este programa, ha pasado volando. Preguntarte cuáles son las conclusiones después de haber escuchado a Miriam Gorban.
Bueno, cuando yo escucho a Miriam, lo dije en el comienzo del programa, fíjate que casi no hablé ni pregunté, porque me apasiona escucharla. Las conclusiones, recordé cuando ella nombró a su abuelo, lo que le decía a su abuelo. Y también uno de mis abuelos inmigrantes, que llegó como polizón a los 15 años, 16, a la República Argentina, decía eso, y le decía, tenían un conjunto de música gallega, ¿no? En esa orquesta estaba él, y siempre le decía a sus compatriotas, respeten a este país porque este país nos dio todo. Nos dio lo que nosotros somos, la familia, nos dio la contención, nos recibió, y somos uno más. Entonces, fíjate qué importante que es la historia y la cultura de los inmigrantes, porque cuando hablamos de la historia y la cultura de los inmigrantes, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos eso. Vos sos eso, yo soy eso. Y cada uno tiene un poquito.
Y ahora, para irnos, te quiero preguntar, la cultura e historia, porque yo lo hablo casi permanentemente y ya lo hicimos con nuestros invitados y o invitadas, en este caso Miriam Gorban, en donde tuvimos un análisis de su cultura e historia de los inmigrantes, hasta también la coyuntura económica, política y social, todos los temas. Pero contame vos, ¿cuál es tu cultura e historia de los inmigrantes, para cerrar? Porque nunca la hablamos.
Bueno, yo provengo de una familia en donde tuvimos un abuelo francés. Tuvimos una abuela italiana, Scorza, un gallego apasionado que siempre lo recuerdo, y una abuela descendiente de españoles también. Pero esencialmente, cuando recuerdo esa cultura e historia de esos inmigrantes que son mis pasados recientes, ¿no? Los abuelos, que podría también hablar de algunos de mis bisabuelos que tuve el placer de conocerlo, pero esos abuelos marcaron algo que nunca voy a olvidar, que fue para mí el sentido de familia. Yo siempre recuerdo, y cuando pasan los años uno se vuelve más nostálgico. Recuerdo ese día domingo, sagrado domingo. En la casa de mis abuelos había, mi abuelo construyó unos bancos largos que se ponían alrededor de la mesa, ¿no? Entonces se sentaba la familia. Los abuelos, cuando había un bisabuelo todavía, los hijos y los nietos. Y en ese caso yo era un nieto. Y lo que admiraba, después lo entendí con el tiempo, era que esa mesa comenzaba a las 12, 11 y media y finalizaba a las 17, 16, claro, 30 horas. Y lo más importante era que se hacía un repaso de todos. Cada uno, por ejemplo, mis tíos, que eran bancarios, ¿no?, los hermanos de mi mamá, mi papá era un hombre que venía del área de la energía también, cada uno contaba sus vivencias. Y siempre aparecían la unidad y criterio de ver cómo, si alguno tenía un inconveniente, cómo se lo podría ayudar. La solidaridad en la familia. Eso es esencialmente lo que me dejó mi historia de inmigrantes. Eso que lo agradezco, porque creo que lo que soy lo debo a eso. ¿Y por qué? Porque quizás cuando sos joven, vos, hay muchas cosas que no comprendés, ¿no? Y después, cuando van pasando los años, vos vas entendiendo. Y te voy a contar una simple anécdota que la descubrí hace poquito.
Sí.
Mi abuelo materno siempre me decía: Ricardito, algún día vas a conocer mi historia. Porque le decía: abuelo, ¿por qué a veces te quedas pensativo y triste? Él me contó de su infancia, de todo lo difícil que fue, pero vas a conocer una parte de mi historia que me emociona esto, porque lo descubrí hace poco. Fíjate, algún día vas a conocer parte de algo que quizás me lleva a esa nostalgia. Y bueno, y mi madre tenía como costumbre guardar todo, cartas, sí. Y guardaba fotos, aniversarios, bueno, la historia de la familia. Y hace poco, alguien que heredó un poco eso de mi mamá, que es mi hija María del Rosario, y a ella le gusta investigar, y descubrió algo, una pequeña nota de mi abuelo que estaba en un sobre, y decía: para vos, esto que lo vas a comprender, Ricardo, cuando pasen unos años. Y bueno, yo recordaba que siempre él me contó su historia, ¿no? Y ahí estaba el nombre de una canción.
Sí.
Y la canción me permitió entender qué había pasado en una etapa de su vida.
Qué maravilloso.
Y la canción es un paso doble que se llama Amor en Budapest. No hace mucho descubrimos esto con mi hija, ¿no? Bueno, y ahí mi abuelo me mandó el mensaje de que quizás le había quedado una nostalgia por un amor
en Budapest,
que no pudo ser en Budapest.
Fíjate, qué fantástico. Fíjate. Emocionante, y emocionante para vos y emocionante para nosotros. Qué linda manera de finalizar hoy esta cultura e historia de los inmigrantes. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13, Ricardo Nin.
Nos vamos a encontrar, Dios mediante, si estamos bien, el próximo viernes.
El próximo viernes, haciendo mucho, pero mucho más cultura e historia de los inmigrantes. Chao, gracias, los amo.